Bueno, pues aquí estamos con la tertulia. Vamos ya a comentar algunos temas relacionados con la actualidad, evidentemente. Lo primero, eso sí, como siempre, como debe ser, representamos y damos la bienvenida, bueno, pues a nuestros tertulianos. Tenemos a través de la línea telefónica, por un lado, a Mikel Arana. Egunon, Mikel.
Egunon, Mai.
También tenemos vía teléfono a Iñaki Anasagasti, perdón. Egunon, Kaixo Iñaki.
Egunon.
Y aquí, en los estudios de Urruña, como todos los viernes, también Maite Ubiría. Kaixo, Maite.
Egunon, Gosioi.
Bueno, vamos a hablar de ese operativo contra Herrira. Ayer, cuando mandaba los temas de la tertulia, no sabía exactamente cuál iba a ser el resultado de ese paso por la Audiencia Nacional de los 18 detenidos, y finalmente con medidas cautelares, pero todos ellos, 16 ya han recobrado la libertad, y los dos que quedan la recobrarán hoy a lo largo de la jornada, cuando abonen esos 20.000 euros de fianza impuestos por Eloy Velasco. Por plantear el tema o por iniciar un poco el debate en torno a esta cuestión, en torno al operativo, la primera pregunta o comentario que pongo encima de la mesa: ¿qué sentido tiene montar el operativo que montó la Guardia Civil el lunes para que después llegue el viernes y suelten a todos?
Bueno, yo creo que sí, una pequeña intervención de arranque igual. Yo creo que tiene sentido, primero, de escenificar lo que se ha escenificado, es escenificar la presencia del Estado, que se ve identificada en este caso por la parte de la Guardia Civil, y ejercer una exhibición de fuerza, ¿no?, que es lo que se ha producido en las calles vascas y en las sedes de la Asociación Herrira el pasado lunes. Y por otra parte, yo creo que el segundo gran objetivo, y yo creo que hasta ahora, y a la vista del auto hay que decir que es un objetivo cumplido, es el que no solamente se buscaba ese efecto, digamos, de exhibición de fuerza, ese efecto mediático y ese efecto aleccionador, ¿no?, de que tiene el llevar a estos ciudadanos en las condiciones que se los han llevado, y sino que tiene el objetivo claramente de obstaculizar la labor de la Asociación Herrira y sobre todo de sacar de las calles vascas las reivindicaciones en favor de los derechos de los presos vascos. Y hay que recordar que, de acuerdo a ese auto, pues Herrira queda suspendida, ¿no?, por lo menos durante 2 años, ampliables a más, que sus sedes están cerradas y que las personas que han quedado en libertad han quedado en libertad algunas con medidas cautelares, con graves acusaciones contra ellas y, en todo caso, con una dificultad para seguir ejerciendo esa labor de sensibilización y de apoyo a los derechos de los presos, ¿no? Ese es el escenario que nos deja esta redada, ¿no?
Iñaki, creo que te querías tomar la palabra. Déjame que te haga una...
Simplemente, independientemente de lo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Maite, a mí lo que me llama la atención cuando se producen este tipo de cosas son la postura de que, en Madrid, ¿no?, me refiero a la prensa teóricamente democrática, que tenía que tener un análisis distinto al que está teniendo, porque claro, si estos detenidos eran ETA, inmediatamente le sacan, pues la verdad es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso se tenía por lo menos que criticar por una opinión pública española democrática, y no la... Y luego el Partido Socialista. Le tenemos solamente a Jesús Eguren, que dice que es un despropósito, que no tiene ningún sentido, que esto es una salvajada, y sin embargo el Partido Socialista permanece callado, ¿no? Es decir, si aquí una prensa democrática fuera mucho más beligerante, si el Partido Socialista fuera efectivamente un partido socialista, indudablemente este tipo de cosas no sucederían con semejante impunidad, porque claro, que a 18 personas se les coja y se les lleve a Madrid, se les meta un día y medio, 2 días, se les ponga una fianza y luego salgan y no pasa absolutamente nada, y ya está, y se pasa página y nada más. Pero yo creo que eso ha ocurrido en el pasado, pero en el pasado existía ETA. No ocurre ahora. Ahora, teóricamente, no existe ETA, pero sin embargo se sigue actuando de la misma manera. Yo creo que lo más importante de ayer, aparte de la salida de las 18 personas, es el comunicado conjunto que se sacó ayer en el Parlamento Vasco entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, y que fue allí escenificado por Laura Mintegui y por Josep Egibar, donde se protestaba de una manera contundente, pero desgraciadamente no va a tener mayor recorrido esta cuestión, más que esperar a que la siguiente oportunidad el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, vuelva a hacer lo mismo, porque está muy condicionado por un sector de su propio partido, la derecha y la extrema derecha, que le está obligando a hacer este tipo de cosas que no tiene ninguna justificación.
No sé, yo creo que, respondiendo un poco a la pregunta que nos hacías, ¿cuál es el objetivo de toda esta operación? Yo creo que forma parte de la propia estrategia del Estado, ¿no? Y ayer escuchamos las palabras de Borja Sémper antes del rifirrafe famoso, en el que decía, y esa es la opinión que yo creo que tiene todo el Partido Popular, es la de ETA ha sido militarmente derrotada y da la sensación, bueno, pues de que desde su punto de vista, desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista del Partido Popular, pues hay un frente que todavía sigue activo, sigue vivo, que es la reivindicación de los derechos de los presos, y contra ese frente precisamente yo creo que pretendían actuar, ¿no? En ese sentido, pues cuantiamente, afortunadamente, pues bueno, 16 personas de las detenidas ya están en la calle, las otras dos, pues hoy a lo largo del día, después de depositar la fianza, podrán volver a Euskal Herria, pero lo que está claro es que lo que sí han conseguido es la suspensión de actividades durante 2 años, ¿no? Que es tanto como, ya ayer decían los abogados, ¿no? Una ilegalización de facto de Herria y un, inhabilitar o debilitar en la medida de lo posible, pues esa reivindicación en torno a los derechos de los presos, que desde el punto de vista del gobierno pues es el único frente que sigue abierto, tal y como ellos entienden Euskal Herria y tal y como ellos entienden la reivindicación de parte de este pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que también para las personas, lógicamente, que están trabajando en ese ámbito, pues el hecho de saberse amenazados en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de manifestación que se pueda hacer, pues también debilita, ¿no?, ese frente, y desde luego ese es el objetivo que perseguían, y me da la sensación de que a corto plazo al menos es un objetivo que sí que han conseguido, claro.
Mencionaba Iñaki el tema de la prensa, que la prensa supuestamente democrática en Madrid, bueno, no había denunciado, no sé si no había denunciado o con la suficiente contundencia no había denunciado este operativo, y a mí un periodista desde Madrid me comentaba esta semana que, bueno, no es que el operativo haya tenido pues el lugar, el espacio tan importante que suele tener en otras ocasiones en las portadas de los periódicos, y eso también da de qué pensar, porque si este tipo de operativos, bueno, no vienen a marcar o a condicionar la agenda mediática, que son algunas de las hipótesis que se suelen poner encima de la mesa, bueno, pues hacen este tipo de operativos para despistar a la opinión pública española. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Se está iniciando una nueva vía de legalizaciones?
Bueno, yo creo que el objetivo es claramente político. Efectivamente, es verdad que el tema vasco, que ha servido para tapar tantas cosas en el pasado, pues ya no tapa ahora, ¿no? No tapa una operación de estas características, la presentación de un presupuesto cargado de recortes o las cifras esas que muestran al Estado español prácticamente como un Estado fallido, ¿no? Con casi el 100% de su PIB, ¿no? Atrapado por la deuda, evidentemente, ¿no? Pero lo que es evidente es que siguen teniendo un pulso, un impulso y un objetivo claramente político, ¿no? En este caso yo creo que es claramente en la línea de lo que se ha apuntado ya aquí, que es un Estado que no quiere que conste en acta que hace 2 años que ha decidido dejar de lado su actividad armada, pero la sociedad vasca sí ha actado esa situación, sí ha actado que aquí se ha puesto en marcha un nuevo tiempo político, y desde luego con la respuesta que ha dado, yo diría cívica, templada y en la calle, y de una forma muy amplia y muy plural a ese operativo policial, ha dicho por dónde quiere que vaya el camino, ¿no? En ese sentido, responder un poco a Iñaki, ¿no?, en la línea de que, bueno, yo también saludo, por supuesto, la declaración que han hecho PNV y H. Bildu ayer, en el Parlamento. Me hubiese gustado que hubiese habido una reacción institucional coordinada y que hubiese lanzado un mensaje claro a la sociedad vasca en las primeras horas de ese operativo, y no hubiésemos tenido que esperar a ayer. Sí que me hubiera gustado eso. Y, en todo caso, yo creo que los representantes políticos estamos en una obligación, y es que no le podemos decir a la sociedad vasca que en cualquier momento el Estado va a poder seguir haciendo este tipo de operativos o va a poder seguir dando pasos en esta línea que nos devuelven al pasado. Yo creo que ahora mismo los representantes políticos vascos tienen una obligación, y es de darle una solución a la propia sociedad vasca, es de decirle a la sociedad vasca que van a estar a la altura, que van a cuajar los acuerdos que tienen que cuajar cara a futuro para que esto no ocurra y para que efectivamente el proceso de resolución salga adelante. Yo creo que esa declaración o esa comparecencia de ayer devuelve o reconcilia a la sociedad vasca, o una gran mayoría de la sociedad vasca, con ese escenario de soluciones posibles y de soluciones tejidas en Euskal Herria, y que hay que darle canal y hay que darle recorrido a ese tipo de declaración, porque ya no valen las palabras, porque hace falta que haya hechos y que hace falta que las instituciones vascas realmente defiendan los derechos fundamentales, las libertades democráticas, y defiendan a todos los ciudadanos vascos, porque la pregunta que tenemos después de este operativo es la siguiente: ¿se va a poder defender los derechos de los presos y de las presas vascos en las calles de Euskal Herria? Porque todos sabemos que las
en nombre
acciones,
de Herria, no.
Las acciones que ha hecho Herria entran, desde luego, en la libertad de expresión, en la libertad de expresión política, etcétera, ¿no? La pregunta ahora es, Herria no lo puede hacer. ¿Quién, cómo, de qué manera se puede hacer? Es decir, ¿hasta dónde se ha restringido la libertad con este auto? Yo creo que a eso le tienen que dar una respuesta a los representantes políticos vascos. No se puede estar al albur de lo que decida un ministro de Interior o a lo que decida un partido como el PP, que quiere combatir, que busca la derrota de proyectos y de ideas políticas, como ha dejado claramente sentado ayer el señor Semper en el Parlamento. No una derrota militar de ETA, no, señores. Derrotar los objetivos, derrotar las ideas. Es decir, derrotar a aquellos que defienden, por ejemplo, la autodeterminación.
Ya nos va a costar, ¿eh? Pero bueno. De todas maneras, también fue Oyarzabal, ¿no?, que tuvo una intervención en una emisora también muy contundente, diciendo que la ley era la ley y había que aplicarla, ¿no? Es decir, yo creo que el Partido Popular está enrocado, el ministro de Interior no quiere ningún problema con un sector importantísimo de la opinión pública española, en un momento donde están apareciendo, pues, ya habéis visto, ¿no?, pues un petardo un poco grande en la Catedral de Zaragoza, en la Basílica de Zaragoza, y también en Almudena, y entonces con unos amagos de extrema derecha lo meten todo en el mismo saco y vamos a ser contundentes. Pero claro, aquí lo que se trata no era de acciones, sino simplemente de una protesta y de una puesta en escena de una reivindicación en favor de los presos. Pero yo lo encuadro eso en la postura del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no ha cambiado nada, el Ministerio del Interior tiene un discurso, el Mariano Rajoy tiene un discurso único, donde dice, mientras no desaparezca ETA, yo seguiré actuando como si ETA siguiera existiendo y siguiera amenazando a la sociedad. Y le viene bien de cara a su propia gente, porque sabe que eso le da un rédito político y lo va a seguir haciendo. Esa es la desgracia de la situación. Por eso yo decía que eso solamente se puede cambiar, no con acciones en Euskadi, que también, sino fundamentalmente que hubiera un periodismo democrático en España mucho más beligerante que lo que hay, que no lo hay, y luego con un Partido Socialista que tuviera claro lo que está bien y lo que está mal, y que además actuara en consecuencia, y sin embargo no actúa, ¿no? Solamente figuren de vez en cuando, y en este caso ya lo ha dicho contundentemente, pero nada más. Y yo creo que habría que trabajar mucho más con el Partido Socialista y con esa prensa para cambiar la situación, porque si no, esto no va a cambiar.
Bueno, yo... que, incluir un elemento más, yo creo que también aquí hay una cuestión que no hemos comentado todavía, que son las propias tensiones dentro del Partido Popular, ¿no? Yo creo que ha sido una operación que inusual en el respeto de las garantías procesales de las propias personas detenidas, pues yo creo que nos ha sorprendido a todos, es decir, la no aplicación de la incomunicación, la no aplicación de la legislación antiterrorista, a pesar de que la acusación es, en origen al menos, eran atendiendo un poco a lo habitual, susceptibles de que le fueran a pillar, y si da la sensación, lo que pasa es que tal vez desde aquí nos cueste un poco conocer cuáles son los entresijos del asunto, igual en España aquí conoce un poco más, bueno, pues que hay una especie también de pugna, ¿no?, y que parte del Partido Popular, la parte más de extrema derecha, pues bueno, pueda estar muy molesta con la persecución, por así decir, ligera, pero pequeña persecución al fin y al cabo, de lo que son las fuerzas de extrema derecha y todos estos partidos falangistas y fascistas, que por lo menos se va a investigar su posible ilegalización, y en ese sentido pues se le ha pedido o se le ha exigido al ministro de Interior algo para compensar, ¿no? Y en ese compensar, bueno, pues a esta le ha tocado a Herrera y vaya hasta saber qué le puede tocar a quién o cómo, ¿no? En ese sentido yo sí creo que sería importante que en la medida de lo posible, bueno, pues salvo el Partido Popular, que entiendo que de cualquier propuesta de profundización en los derechos se va a autoexcluir, pero desde luego, yo estoy con ella, es decir, habría que trabajar mucho más con el Partido Socialista, pero la manera no es acusarles de enemigos de este pueblo en el Pleno de Juntas Generales de Gipuzkoa. Es decir, si arrancamos así, pues difícilmente se va a poder hacer un frente, aunque sea en torno a determinados mínimos básicos democráticos, con nadie más pues que no sea quien, en este caso, está sufriendo el propio las propias operaciones del Ministerio de Interior y de la Guardia Civil.
Bueno, yo en la línea de lo que preguntaba o de lo que planteaba Maite, quería lanzaros la pregunta, en este caso sobre la responsabilidad o la actuación del gobierno de Íñigo Urkullu, el de Yolanda Aracena. Bueno, no lo pongo encima de la mesa porque ya conocemos su postura favorable a este tipo de operativos. ¿Qué os pareció la primera intervención o la respuesta institucional del gobierno de Urkullu ante el operativo y, entre otras cuestiones, no solo la respuesta, sino el que la Ertzaintza haya tenido haya sido partícipe directa en todo este operativo?
Bueno, la Ertzaintza funcionó como policía judicial, ¿no? Y entonces no le queda más remedio que actuar. Otra cosa es que hubo acciones que absolutamente impresentables que están siendo investigadas, ¿no? Y además, en cuanto ya lo dijo el propio Josu Erkoreka en la rueda de prensa, en el momento en que hay sangre, pues tiene que haber giro. Aparte de eso, hay una denuncia concreta de la senadora Amalur Mendizábal. Por tanto, yo creo que si hay una un planteamiento absolutamente desmesurado, pues se tiene que investigar y se tiene que sancionar. Yo personalmente le llamé a Malur, pues le conozco porque es senadora y es compañera y lo tenemos a 3 metros en ahí en el hemiciclo, y bueno, y me contó cómo fue aquello, y indudablemente pues fue pues una demasía, ¿no? En el sentido de que era un ochaña más alto que ella, el hecho de que ella presentara su carnet, pues no le sirvió de nada este número de la chancha que no sé qué había tomado, y le dio un porrazo que la dejó pues con 8 puntos de sutura, ¿no? Bueno, indudablemente eso se tiene que investigar y yo creo que será sancionado.
Bueno, yo distinguiría dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, la propia declaración de Josu Erkoreka el mismo martes, creo que fue, después del Consejo de Gobierno, y luego la actuación de la Ertzaintza, ¿no? Con respecto a la actuación de la Ertzaintza, lo que tiene que ver con el registro judicial, pues efectivamente la Ertzaintza actúa como policía judicial y por lo tanto salvo que se camine hacia ámbitos de la desobediencia civil y la desobediencia hacia el cumplimiento de las órdenes judiciales con las consecuencias que eso puede tener, y desde luego pues no creo que haya ningún gobierno que lo vaya a hacer, pues lógicamente no le quedaba más remedio que acudir, ¿no? Luego efectivamente está pues bueno la actuación contra la propia senadora de Amaiur, Amalur, que pues yo creo que todo el mundo entiende que es pues una absoluta salvajada y que desde luego lo que tiene que ser es investigada y el responsable de esa acción pues ser oportunamente castigado. Y con respecto a la reacción del gobierno vasco como tal en el ámbito de lo político, a mí me da la sensación de que fue un paso adelante, es decir, en un primer momento como gobierno pues poner en tela de juicio la actuación de un poder judicial, pues lógicamente bueno, pues sí que mueve un poco, debería al menos mover un poco lo que son los equilibrios básicos, al hilo de lo que antes decía Maite, que no siempre puede estar simplemente parado, pero también es cierto bueno pues que digamos que se quiso una de cal y una de arena, ¿no? La operación contra Rita nos parece desafortunada, pero volvemos otra vez a exigirle a ETA el cese de su desaparición y la entrega de las armas. Una reivindicación que lógicamente yo comparto y que se puede hacer en cualquier momento, pero no necesariamente hay que entrar a vincular una con otra, porque bueno, pues el día de la operación contra Herrera era el día de la operación contra Herrera y contra esa había que haber hecho la manifestación. Pero bueno, sí que entiendo que se puede iniciar un camino por esa vía, y también es cierto, bueno, pues lógicamente que la declaración de ayer en el Parlamento pues no deja de estar firmada por el Partido Nacionalista Vasco, que al fin y al cabo es el partido que gobierna ahora mismo en el gobierno vasco, y eso bueno pues también tiene su importancia.
Sí, bueno, comparto parte de las cosas que se han dicho ya aquí. Yo creo que la primera impresión que yo tengo en la primera reacción del gobierno, yo creo que entra con el pie cambiado, ¿no? Yo creo que no es lógico ni es de recibo el equiparar o hablar de marcha atrás y comparar un comunicado de ETA, por mucho que guste o disguste, y una operación policial que lleva a la vulneración de los derechos básicos de 18 ciudadanos. Después de tropezar, digamos, en esa primera declaración, yo creo que directamente hay una caída al vacío con el operativo y con el papel jugado por la Ertzaintza dentro de ese proceso de detención y de registro de sedes. Efectivamente, la Ertzaintza se le atribuye ese papel de policía judicial, pero lo que ocurrió con la senadora Mendizábal desde luego no se enmarca para nada dentro de ese papel y debería llevar a una reflexión, porque está lloviendo sobre mojado, se han producido otras situaciones de este tipo, y sin entrar a generalizar, que yo creo que no ayuda a nadie, y sin yo creo que está ahí el propio posicionamiento de un sindicato dentro de la Ertzaintza sobre el papel que se le hizo jugar a la Ertzaintza en ese operativo. Yo creo que el gobierno debería reflexionar sobre si la policía que pagamos con los impuestos de todos los vascos y que debe defender nuestros derechos fundamentales está para jugar el papel que ha jugado dentro de este operativo policial, y si a futuro se podría buscar dentro del marco de la ley, dentro del que ya sabemos que no se va a aplicar medidas de desobediencia civil por parte del gobierno del señor Urkullu, que nos lo ha dejado muy claro, pues si se podrían jugar de otra forma las cosas, cara a defender desde luego los derechos de los ciudadanos y no profundizar en el tensionamiento que se estaba buscando con esa operación y que al que contribuyó la Ertzaintza de una forma absolutamente innecesaria. Yo he visto un cambio de actitud, una evolución en la actitud del gobierno fundamentalmente del partido en el gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Creo que ese cambio de actitud obedece a la respuesta serena que ha dado pero firme pero plural que ha dado la sociedad vasca a este operativo, y que tendrá un nuevo reflejo en las calles de Bilbao mañana. Yo creo que responde, digamos, a cómo se ha articulado esa respuesta, que se ha articulado de la forma que ha querido trabajar Herrera, buscando consensos amplios, buscando impregnar a cada vez más ciudadanos del principio de defensa de los derechos de los prisioneros, y por eso tenemos la declaración que se ha producido ayer. Yo insisto, saludo esa declaración. Creo que la semana arrancó mal, que la semana ha terminado mejor, por lo menos con estas personas libres y con un pronunciamiento por parte del Partido Nacionalista Vasco que se ajusta más al sentir de la mayoría, de la inmensa mayoría de la sociedad vasca, y coincido también en que hay que articular respuestas y acuerdos de Euskal Herria, acuerdos que no sean excluyentes. Aquí se ha mencionado al Partido Socialista, yo hablaría de todas las fuerzas, hablaría de todas las sensibilidades. Hay que intentar avanzar ese camino en casa, porque todo lo que recorramos aquí será un camino ganado dentro de ese proceso de resolución.
Bueno, os voy a decir una cosa, media hora de tertulia la verdad es que se queda muy corta, ¿eh? Así que voy a cambiar de tema porque queríamos hablar de más cuestiones y ya solo nos quedan 7 minutos. Y otra de las noticias, bueno, destacadas hoy, por lo menos en parte de la prensa editada en Euskal Herria, es esa decisión de ayer de la jueza María Paz Benito en Iruña, de que deja todo el caso Can en manos de la Audiencia Nacional. Bueno, tenemos tiempo para una breve opinión por parte de cada uno. Iñaki, si quieres empiezo contigo. Ahora, en Nafarroa se termina todo el caso Can, porque el Supremo, bueno, le cerró las vías a la señora María Paz Benito, y ahora, bueno, es la Audiencia Nacional la que puede seguir adelante. ¿Serán los tribunales españoles los que tiran adelante con este caso o también se bloqueará allí en Madrid?
Es que ayer hubo dos noticias, esa y la noticia del Pleno del Parlamento en
sí,
Nafarroa.
Sí, llegaron las dos juntas, ¿no? Sí.
Y yo creo que fue patética la soledad de la presidenta Marcina, incluso con un Partido Socialista beligerante y pidiendo elecciones anticipadas, todos los grupos pidieron elecciones anticipadas, ¿no? Y la señora aferrándose a su cargo y además tratando de asustar al personal, diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, que vienen los vascos, ¿no? Bueno, yo creo que eso, indudablemente, puede que sirva a un sector de la sociedad navarra, ¿no? Pero esta señora, durante 2 o 3 años, ha estado cobrando unas dietas absolutamente abusivas con su compañero, el expresidente Sanz, y con el actual alcalde de Iruña. No sé si han devuelto, iban a devolver, pero indudablemente ha sido un robo. Entonces, claro, la gente es muy sensible en una situación de crisis económica a lo que ha ocurrido, ¿no? Pero fue patético esa imagen de soledad y la señora aferrándose al cargo. Y bueno, todavía quedan creo que 2 años de legislatura, ¿no? En 2 años de legislatura, con un gobierno de mediado y además con esa sospecha de robo, porque hay que hablar claramente, esto es un robo durante 2 años, un robo contumaz, y además un robo, pero que no solamente se llenaron los bolsillos, sino se cargaron la Caja Navarra, que es lo más grave de toda esta situación, ¿no? Porque entre los años 2009 y 2012 Caja Navarra pasó de tener un valor patrimonial de unos 1.250 millones de euros a no superar los 280, y ahora está sumida en la estrategia de CaixaBank, ¿no? De manera que es terrible lo que pasó, pero yo creo que el navarro con su voto tiene que poner las cosas en su sitio.
Sí, es que yo creo que es este tipo de decisiones judiciales que al común de los mortales nos indigna muchísimo, ¿no? Es decir, al final Yolanda García Martina sabía que aferrándose al cargo pues no iba a poder ser juzgada en Navarra, y que la decisión se iba a tomar en el Tribunal Supremo. Intuyo que también sabía cuál iba a ser el resultado de esa decisión, y tenemos un Tribunal Supremo que básicamente en un auto de un par de páginas cierra el caso, ¿no? Claro, la Audiencia Nacional va a avanzar en esa dinámica, pues muy probablemente no, a sabiendas lógicamente de que con un archivo en el Supremo, bueno, pues el recorrido que pudiera tener casos de recurso, pues también es un recorrido corto, ¿no? Y la cuestión es esa, es decir, tenemos a pues una serie de individuos que durante años han estado embolsando ingentes cantidades de dinero sin decir nada a nadie, bueno, pues con una apariencia de legalidad que, bueno, pues el Supremo dice que era algo más que apariencia, pero la cuestión es que se ha encargado la caja de los navarros y las navarras, y aquí nadie responde de nada, ¿no? Es decir, siguen tranquilamente pues en casa de la oficina presidiendo la comunidad navarra, sola como la una efectivamente, pero presidiendo la comunidad navarra, porque el resto no son capaces de ponerse de acuerdo. Y yo creo que la ciudadanía lo que hacemos es mirar, bueno, pues con los ojos como platos, diciendo, bueno, que sinvergüencería esto, y nadie va a hacer nada a este respecto. Yo creo que es, bueno, pues otra más de todas las decisiones judiciales en el ámbito de, sobre todo, las personas aforadas que utilizan ese aforamiento de manera absolutamente injusto, y que el común de los mortales, desde luego, no se les aplica.
Maite, para terminar.
Sí, evidentemente eso es lo más preocupante, ¿no? Esa sensación de impunidad que se transmite a la sociedad, ¿no? De que no todos somos iguales ante la ley, de que hay personas que pueden ser castigadas con penas enormes, ¿no? Por hechos notablemente menos graves de los que han cometido estas personas, la sensación de que los cargos públicos puedan abusar, de que no ocurra nada cuando se roba la caja de todos los navarros. Yo creo que el mensaje que se traslada es terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que la única solución ahora mismo es apostar por un cambio político en profundidad, que tiene, yo creo que tiene que pasar necesariamente por un adelanto electoral. Es insoportable la situación que vive la comunidad. Se debe dar ese adelanto electoral. Sabemos que por las elecciones solo no vendrá toda la regeneración y el cambio que necesita Navarra, que necesita Euskal Herria, pero desde luego es una estación por la que hay que pasar lo antes posible, vamos.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, queda un minuto para las 9 de la mañana. Iñaki Nasagasti, Mikel Arana, bueno, me tocaría, Mille Esker.
Mille Esker.